Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Adrián Casas. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Un buen amigo de los que visten uniforme, de esos a los que no les cabe el corazón en el pecho, me ha dicho esta mañana, entre sorprendido y asqueado, comillas, no es que nos hayamos vuelto locos, no. Es un autogolpe de Estado. Lo mismo negocia en Suiza los presupuestos del Estado con un prófugo de la justicia que hace ministra de Trabajo a una pija progre del PC. Igual haces vicepresidenta a un chavista pro-iraní que sueltas etarras a la calle sin arrepentimiento alguno. Lo mismo te haces el tonto ante una narcodictadura como la de Venezuela que tus socios pro-Putin le ríen las sandeces a López Obrador en México. La última. El gobierno y Bildu alcanzan un acuerdo para reformar y ablandar la Ley de Seguridad Ciudadana. Te lo juro. Seguridad ciudadana pactada con los herederos de ETA. Toma ya, progresistas y reformistas. Va a ser verdad aquello del que te vote Chapote, ¿te acuerdas? Fijo que le votó. Bueno, a Sánchez o a Otegi, porque hemos visto que da lo mismo. El pacto ha sido comunicado por Bildu, Batasuna, o como se llamen, y ha sido explicado por la portavoz parlamentaria de la formación, la tal Merche Ipurúa, y por el diputado Jon Iñárritu. Encima lo venden ellos. Y Marlaska, humillado, si es que le queda algo por humillarse más aún. El cambio y la rebaja de esta ley era una de las exigencias que los socios de Sánchez pusieron sobre la mesa para apoyar el plan de control de los medios de comunicación que quiere implantar la Moncloa.
Nosotros circunscribimos este acuerdo a este acuerdo en sí mismo, o sea, no tiene nada que ver con nada más, a esta materia concreta, no lo vinculamos a ninguna otra negociación y bueno, la cuestión es que se trataba de una asignatura pendiente también para el gobierno, ¿no?
Tú me sueltas etarras, tú me rebajas el papel de la policía y la Guardia Civil y yo te apoyo en los presupuestos y en el control de los medios. Y aquí me han tocado los corazones. Y los principios. Por una parte, estoy deseando que me llame Bolaños, Santos Cerdán u Óscar López para decirme, oye, ¿qué estás pasando? ¿Qué? Pero te doy mi palabra, me pone muchísimo más que quien considere que me paso sea Arnaldo Otegi, Merche Aizpurúa o cualquiera de sus hienas. El gobierno, dejémonos de zarandajas, ha pactado el nuevo papel del CNI con un golpista. Ha pactado tus impuestos y los míos con una panda de retrógrados comunistoides que se sientan en el Consejo de Ministros. Al gobierno le han redactado la ley de amnistía unos lunáticos supremacistas. Y la última perla, Sánchez se rebaja hasta la vergüenza y pacta con los herederos de ETA, cuando no con auténticos etarras, la seguridad ciudadana. Lo próximo, oye, que Otegi se matricule en el máster de Begoña, que Puigdemont acuda a un concierto del brother artista en Portugal y que Ábalos sea nombrado, no sé, ministro de Igualdad, por ejemplo. Ah, y Merche Ipurúa, portavoz del gobierno. No es por dar ideas, pero cosas veredes. Por lo demás, hace un año a estas horas, las bestias de Hamás estarían ultimando los planes para asaltar los kibbutz israelíes, las bases desguarnecidas, aquel festival. Poco se ha hablado del desastre inenarrable de la seguridad israelí por entonces. Casi un año después, Israel ha entrado a pie en el Líbano, bombardea Beirut, ha destruido la franja de Gaza, eleva la tensión en Cisjordania, ha llegado a una situación nunca vista contra los descerebrados ayatolás en Irán y algo más al sur, ataca a los hutíes de Yemen. Hace casi un año cambió Oriente Medio y, por lo tanto, esa parte del mundo tan cercana a nosotros. Mira, sinceramente, nadie tiene ni idea de por dónde va a evolucionar esta guerra con mil frentes, facciones, religiones, líderes, terroristas, espías, petróleo. El resumen. El mundo espera la respuesta de Israel contra los ayatolás. Prosigue el cuerpo a cuerpo en el sur del Líbano. Y en Gaza, 65 rehenes de los que no se sabe nada y 40.000 muertos. Ah, y mi postdata. En el capítulo de hoy de los golfos de la FAFE, de la Junta de Andalucía, leo en ABC, la Fundación FAFE fabricó facturas para no devolver subvenciones de la Junta, sí, dirigidas a formar parados. La Guardia Civil revela que la Fundación Pública construyó contratos y servicios con los que justificar los fondos públicos. No ve descabellado que la Administración, o sea, aquella Junta de Andalucía, conociera y facilitara el fraude en la etapa de la PSOE. El antetítulo de la serie que firma Antonio Vega es La herencia del PSOE en Andalucía. Y yo añado, progresistas, reformistas y feministas, por lo de los prostíbulos. Menos mal, para toda esta chusma, que les queda Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional. Titulares.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este jueves 3 de octubre. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y acaba de aterrizar en Torrejón, en Madrid, el segundo avión con 40 personas evacuadas desde el Líbano. En total ya son 244 las que han llegado hoy a Madrid.
En Beirut, al menos 9 personas han muerto tras varios ataques israelíes contra objetivos de Hezbollah. Los terroristas aseguran que están conteniendo el avance de las tropas de Israel en la región sur.
El Centro Carter, uno de los observadores de las elecciones venezolanas, muestra las actas que confirman la victoria de Edmundo González en las elecciones venezolanas.
El líder opositor habría obtenido el 67% de los votos respecto al 31% de Maduro. ¡Ojo! Casi 30 y tantos puntos de diferencia, ¿eh? La asesora del Centro Carter para Latinoamérica y el Caribe, Jenny Lincoln, ha reiterado que el proceso electoral careció de transparencia.
Cierran la web que ofrecía el software para empresa registrada a nombre de Begoña Gómez.
Cago en la mar, ahora que lo iban a investigar. Ha ocurrido poco antes de que el juez Peinado haya consultado si puede admitir a trámite la querella contra la mujer del presidente. Se investiga si se apropió del software que fue creado por la Universidad Complutense. Mira tú, me cachis, que ya ha desaparecido.
La abogacía del Estado acusa al Supremo de usar criterios políticos contra la amnistía.
Ha pedido al Constitucional que rechace la cuestión de inconstitucionalidad que interpuso el Supremo contra la norma. La abogacía acusa directamente al Tribunal Supremo de emplear criterios políticos e ideológicos y no técnico-jurídicos.
La vicepresidenta Yolanda Díaz acaba de decir que no va a consentir ningún cambio en las bajas laborales.
Rechazo frontal a la propuesta de la ministra Elma Sainz. Sí, sí, Elma Sainz del PSOE, la vice, pues ya sabes, de Sumar, Podemos o como se llame. Se trataba de crear una baja médico flexible que permita trabajar parcialmente. Yolanda Díaz dice que con la salud no se juega. La idea de la responsable de seguridad social es que se pueda asumir una pequeña carga de trabajo, aunque no haya terminado del todo la baja laboral.
El proceso de tratamiento de cáncer que quizás desde la voluntariedad y por supuesto desde la garantía de su salud, desde su seguridad, pueda incorporarse a trabajar haciendo una incapacidad temporal, que no sea o estar de alta o estar de baja.
Esto es todo una coña. Más.
La reunión entre gobierno y comunidades para abordar la ley de vivienda termina sin acuerdo.
El gobierno premiará a las autonomías que intervengan en el precio de las zonas tensionadas, pero no castigará a las que no lo hagan. En lo que se han coincidido es en prorrogar las ayudas para el alquiler de los jóvenes.
Detenido por secuestrar, violar y torturar a una chica en su casa de Valencia durante 2 días.
La víctima, de 27 años, llegó de Marruecos tras recibir una oferta de trabajo falsa, fue una trampa. El hombre, también marroquí, la quemó con un cigarro y la agredió sexualmente usando una botella de cerveza. Ella consiguió pedir ayuda en el 016 usando el traductor de Google porque no habla castellano, pobre chica.
Prohibir fumar a los jóvenes evitaría más de 1 millón de muertes por un cáncer de pulmón en todo el mundo.
En España serían casi 22.000. La creación de una generación libre de tabaco, como ya ha impulsado Reino Unido, salvaría vidas y reduciría la presión sobre los sistemas de salud. Son las conclusiones de un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela. Y nos quedan los deportes.
Tenemos jornada de Europa League. Hoy sí, hoy también hay fútbol. Está en juego la segunda parte del Real Sociedad 1, Anderlecht 2. Y a las 9, Athletic AZ Alkmaar. Y en la Conference League, segunda parte del Legia de Varsovia 1, Betis 0.
Red Sol no está en la previsión del tiempo con María Álvarez.
A esta hora, cielos despejados prácticamente en toda la península, a excepción de algunas ciudades de Galicia y Castilla y León, donde las nubes se han mantenido durante todo el día. Para mañana se espera sol y tiempo estable en todo el país, con probabilidad de lluvias débiles por la tarde en la costa gallega, el oeste del Cantábrico y el centro peninsular. Las temperaturas máximas aumentarán hasta alcanzar los 35 grados en algunos puntos del sur de Canarias y las mínimas descenderán en general en todo el país, especialmente en el noroeste peninsular, donde se registrarán heladas débiles de madrugada.
Te contamos una cosita más. El 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres en España se originan en la mama. Es crucial trabajar en la prevención y en los avances contra esta enfermedad. Por eso, en varios puntos de España, los edificios del Corte Inglés se han iluminado este 3 de octubre de color rosa contra el cáncer de mama. Es el caso del centro del Corte Inglés en Serrano, en Madrid, donde está nuestra compañera Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La fachada de la calle Ortega Gasset está a puntito de quedar completamente cubierta por un manto de luz y también de color rosa. Será en nada, como te digo, en unos minutos. La periodista Alejandra Prat es la madrina del evento y las artistas Conchita y Julia Medina serán las encargadas de accionar la palanca para iluminar de rosa este centro en la capital. Es un mensaje de color, de alegría, de esperanza para las mujeres que padecen esta dura enfermedad. También hoy ha empezado la venta de productos solidarios. Todo lo recaudado irá en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y también de la investigación. Esther Uriol es directora de comunicación del Corte Inglés.
Este año iniciamos la financiación de un nuevo proyecto. Es a 5 años. Hemos comprometido 1 millón de euros y bueno, es una continuación del proyecto que ya hemos financiado. Financiamos los 5 años anteriores. En total llevamos financiado ya 4 proyectos completos y el nuevo es el 5.º que vamos a financiar.
El rosa no llega solo a Madrid, también lo hace a otros 24 centros emblemáticos del Corte Inglés en toda España y que se iluminarán a lo largo de todo el mes de octubre. Y todo acompañado de eventos como charlas sobre prevención, comida saludable, talleres solidarios, todo en un nuevo acto de compromiso en la lucha contra una enfermedad con la que se diagnostican más de 35.000 nuevos casos cada año en nuestro país.
Ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia América con nuestro corresponsal David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, hoy miramos a Argentina, donde ha comenzado un juicio que tiene a todo el país y más allá en vilo. 4 años después de la muerte de Diego Armando Maradona, arranca el juicio por su muerte.
A mí me dicen que Diego no resistió. A mí me dicen que Diego no resistió.
Bueno, es muy fuerte. Es un impacto.
Recordemos que Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en la pandemia. La autopsia reveló que estaba en una situación de dejadez total. Su equipo médico se sienta en el banquillo. David, ¿a quién están juzgando?
Son 8 miembros del equipo médico de Maradona que están acusados de homicidio. Son un neurocirujano, un psiquiatra, una psicóloga y 5 enfermeros. Se les acusa de no haber hecho lo suficiente para mantener a Maradona con vida. Si son condenados, les pueden caer hasta 25 años a cada uno. El primer juicio, es una vista previa, comenzó este miércoles y estaba toda Argentina, en realidad estaba toda América pendiente de él, ¿no? Es Maradona, al fin y al cabo, ¿no? La primera, pues, es Gisela Madrid, una enfermera que estaba encargada de cuidar a Maradona tras su hospitalización en su domicilio. Y está acusada de lo que en Argentina se llama homicidio simple con dolo eventual, bueno, dejarle morir. Ella niega las acusaciones, dice que le tocó cuidar a un paciente muy complicado y que Maradona era indomable, incapaz de cuidarle, ¿no? Y el juicio con el resto del equipo pues llegará el próximo año, en 2025.
¿La fiscalía qué alega?
La Fiscalía está acusando al personal médico llanamente de ignorar las condiciones de salud de Maradona. Mira, tenía insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y síntomas de abstinencia alcohólica. Había dejado el alcohol y eso le provocó bastante daño a su cuerpo, ¿no? La recuperación. Según los fiscales, estas negligencias le dejaron en una situación de desamparo. No le cuidaron. Mira, fue trasladado del hospital tras una cirugía cerebral y en 15 días, en una casa que en teoría estaba preparada para atenderle y tenía incluso equipo médico, murió. Y los fiscales aseguran que el equipo médico no verificó que él tuviera los medicamentos y los dispositivos necesarios que hubiera tenido en una sala de hospital.
¿Cuáles son los hechos que llevaron a la policía a investigar, que pensaron que no era natural?
Claro, esa es la clave, ¿no? El 25 de noviembre de 2020, cuando, como tú decías, a las 12 y 16 se recibe una llamada pidiendo una ambulancia urgente para El Tigre, que es una comunidad del norte de Buenos Aires. Ahí se dice, porque hay grabaciones, y además, como tú ahora mismo demostrabas, hay grabaciones de incluso de las conversaciones que se tenían, ¿no? Que la policía lo intervino todo. Encontraron a este hombre de 60 años que no respiraba y era Maradona. Nadie sabía que estaba allí en El Tigre, ¿no? Incluso muchos vecinos lo ignoraban, ¿no? Lo encontraron sin pulso en la cama, intentaron reanimarle y cuando lo intentaron reanimar se dieron cuenta de que Maradona estaba muerto 12 horas antes de ser encontrado. O sea que nadie fue a ver si estaba bien durante 12 horas, ¿no? Y la gran sospecha es que todo este entramado de médicos, eso es lo que la fiscalía alega, dependían económicamente de él y lo que les interesaba era tenerlo ahí.
¿Qué dice la familia de Maradona, David?
Esto es complicado, ¿no? Porque Maradona tiene 11 hijos de 9 parejas diferentes. El primer día de juicio fue Hanna, que es una hija que reconoció cuando ella era mayor de edad, en 2014, pero eran uña y carne al final. Es la que estuvo con él hasta el final y su exesposa Verónica Ojeda. Y es que además esto solo es una parte de todo este drama, Ángel, porque hay disputas legales en la familia Maradona, pero para aburrir. O sea, hay peleas por la herencia, peleas por el uso del nombre, peleas por la imagen. Mira, la fortuna que dejó Maradona se estima en unos 500 millones, teniendo también en cuenta su nombre, su marca, etcétera, etcétera. Y también ahora la familia, parte de la familia, ha solicitado que se traslade a un mausoleo, madre, pero otros se ponen, es decir, están enfrentados internamente.
Oye, Arandete, ¿te han dado un premio a los colegas de Valencia, tío?
Sí, el sindicato de funcionarios.
Estoy muy contento. ¿Pero por
qué? Estoy muy contento. Por eso, con que sea de Valencia, yo ya tengo suficiente.
Ya lo sé. Que yo
estoy muy orgulloso de donde vengo.
Ya lo sé. Sí. Pues enhorabuena y te lo mereces, chaval.
Muchísimas gracias.
Cuídate, David.
Un abrazo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Hoy en COPE te estamos contando la situación de las infraestructuras en España. En Herrera en COPE ha estado Miguel Ángel Jiménez, el presidente de Jimbe, una empresa agroalimentaria y exportadora de la región de Murcia, Nekane.
Y es que Murcia es una de las comunidades que más exporta en nuestro país. Sobre todo son productos frescos que necesitan ser transportados rápidamente al resto de Europa.
Todos sabemos el tema del corredor mediterráneo, que es una obra fundamental que conexiona el origen con destino, donde el producto va a viajar rápido, va a viajar con mucho menos emisiones de CO2, y es una obra faraónica que tiene que llegar ya a la región y llegar a Cartagena.
Pilar Cisneros, en mediodía, ha utilizado un coche eléctrico para viajar desde Madrid a Santiago.
Ha hecho ida y vuelta y ha querido comprobar si estamos preparados para asumir la movilidad eléctrica que exige Europa. Han sido 1.200 kilómetros complicados porque no hay puntos de recarga suficientes y la autonomía del coche es limitada.
Este vehículo tiene una autonomía estimada de 500 kilómetros, o incluso más alto. ¿Pero reales? Yo no haría, después de la experiencia que hemos tenido hasta aquí, más de 300 ni de broma. Y eso apurando mucho.
Claudia es extremeña y ha contado en La Tarde lo complicado que es moverse por su comunidad.
Cáceres y Badajoz son las dos únicas provincias en España que no están conectadas por una autovía. Está en construcción, aunque se estima que va a tardar todavía 3 años.
Nos tocó ir varias veces con mis padres al hospital a Badajoz y sí, se nos ha dado alguna vez días de mucha lluvia, días de niebla y con un camión delante y que esa hora se transforme en una hora y media, hora y 45. Cuando está lloviendo mucho, tienes mucha niebla y al ser una carretera nacional que no es una autovía, la dificultad es mayor.
Ginés de Rus es catedrático de economía aplicada y experto en infraestructuras.
España es el país europeo con más autovías y autopistas, pero invierte la mitad de lo necesario para conservarlas. Y lo mismo ocurre con los trenes. Falta inversión para evitar las averías.
Decir que el tren vive el mejor momento de la historia, pues supongo que es una exageración o al menos una visión de una parte de la sociedad. Desde el punto de vista de las incidencias que ha habido, probablemente sea un problema de mala gestión o de mala organización, porque capacidad, estas líneas tienen capacidad para esto y para muchísimo más.
Y el sonido musical, mira, hablando de infraestructura, las zapatillas de Dani Martín.
No, es que te lo cuento, es que vamos a escuchar otra cosa. Yo he puesto zapatillas porque teníamos que salvarnos. ¿Entonces? Y es que a las 8 de la tarde tenía Dani Martín a sus seguidores pendientes de las redes sociales. Entonces, cuando yo he escrito esto, todavía no sabía qué es lo que iba a anunciar. ¿Y qué es lo que ha anunciado Dani Martín?
Ay, toda la vida domando potros.
Eso es.
Y siempre tengo la cuadra llena.
Vale, pues no vamos a escuchar zapatillas, vamos a escuchar su nueva canción, que se titula El último día de nuestras vidas, porque ha dicho el cantante que estamos hechos de momentos, lo bonito es coleccionarlos y hay que mostrar gratitud. Y termina con una pregunta: ¿y si hoy es el último día de nuestras vidas?
¿Por qué me cuentas tu vida?
No, te contó la de Dani Martín, la mía no. Vale, la mía no es tan intensa, ¿eh?
Se había desconectado.
No. Vámonos a
gracias, Nekane.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Quédate con este nombre. La voz del paciente. Es un proyecto solidario de laboratorios CINFA que busca dar visibilidad a los pacientes y a las entidades que trabajan día a día para mejorar su calidad de vida, y gracias a la ayuda de este laboratorio, oye, algunos deseos se cumplen. Varios cientos de asociaciones de toda España han participado ya en esta iniciativa solidaria para darles voz, respaldo económico y visibilidad. En 2024, CINFA ha entregado 2.500 euros a 100 proyectos elegidos por votación popular a través de la web lavozdelpaciente.cinfa.com. lavozdelpaciente.cinfa.com. Ya es la cuarta edición de esta iniciativa, que llevan a cabo desde 2019. Enrique Ordieres es el presidente de CINFA.
Son cuatro iniciativas que nos conmueven y que han tenido una altísima participación, tanto de proyectos presentados por las asociaciones como del público implicado a la hora de establecer los votos y, lo que es más importante, a la hora de dar visibilidad a un trabajo tan, tan magnífico que realizan.
Esta idea va especialmente dirigida a los pacientes, pero sin olvidarse de los familiares y de las entidades y de las asociaciones que les ayudan en su día a día.
Es un trabajo que conmueve y por eso, bueno, pues estamos convencidos del valor que se aporta, pero el valor sobre todo es en dar a conocer todas estas acciones.
Precisamente hoy te vamos a hablar de una de esas entidades que participa en La Voz del Paciente, la asociación Una Vida para Mateo. Se centra en una enfermedad tan rara que no tiene ni nombre. Está provocada por una mutación en el gen NEC8. La enfermedad es cruel como poca. Se manifiesta desde el propio embarazo y provoca un fallo en los órganos vitales del bebé que le llevan a la muerte antes de nacer o a los pocos meses. Aún así, hay casos en los que los niños aguantan más tiempo, y es el caso de Mateo, el chavalín que ha inspirado la asociación.
Mateo nació en febrero, todo ese año pues tuvo varios ingresos, y hicieron un estudio genético, y al segundo estudio genético fue cuando supimos que tenía una enfermedad que no tiene nombre siquiera, es una mutación en el gen NEC8.
Sara es la madre de Mateo, dirige la asociación junto a Óscar, su marido. Ambos lo han pasado muy mal con los ingresos de su hijo. Nada más nacer, tuvieron que hacerle un trasplante de hígado y a los 2 añitos, un fallo renal y cardíaco volvió a llevarle al hospital.
Esa etapa fue la más dura, porque ahí sí que, bueno, pues los médicos, como tampoco habían tenido ningún caso como Mateo, y era incompatible el problema que tenía en el riñón con el que tenía en el corazón, se necesita que uno esté sano para poder tratar al otro, pues nos dijeron que nos despidiéramos de Mateo. Por dos veces estuvo en la UCI muy malito, pero Mateo, como es un luchador, ha decidido que no, que él seguía aquí.
Mateo tiene 4 años y está estable. Sus padres viven al día entre los cuidados de su hijo y la asociación, que se dedica a recaudar fondos para apoyar la investigación de esa enfermedad tan desconocida. Óscar, el padre, nos cuenta cómo consiguen fondos.
Con la finalidad de saber un poco más de la enfermedad de Mateo. Entonces lo que hacemos es que realizamos eventos y sobre todo recibimos ayuda, mucha ayuda de gente con sus donaciones.
Otro gran objetivo es dar a conocer la enfermedad, no solo a la población general, sino también a los sanitarios para que lo tengan en cuenta. Lo diagnostiquen pronto y los niños puedan tener un tratamiento adecuado. La asociación Una Vida para Mateo es una de las entidades que optan a ser elegidas en la voz del paciente. El proyecto que CINFA lleva a cabo para que se pueda mejorar la calidad de vida de los enfermos y de sus familias. Deportes en la linterna, Charly Sáez, ¿qué nos traes?
Te voy a contar en 4 minutos, Ángel, cómo le está yendo al Betis en la Conference, a la Real en la Europa League. Ya te adelanto que no van ni mucho menos bien. Está siendo una semana bastante complicada para los equipos españoles en Europa. Solo ha ganado el Barça de momento y, por supuesto, la resaca de la Champions. Y le vamos a echar un vistazo a lo que va a ser noticia este fin de semana en la Liga.
Venga, te espero, Charly.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, si eres propietario de una vivienda o vives de alquiler, Línea Directa protege tu hogar en todo momento. Oye, si eres inquilino o propietario, el seguro de hogar de Línea Directa se adapta a tus necesidades para que tu vivienda y tus bienes estén siempre, siempre protegidos. Mira, cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¿Listo para un fin de semana lleno de fútbol de alto voltaje? Sábado, Real Madrid-Villarreal. Domingo, Deportivo Alavés Fútbol Club Barcelona. Real Sociedad Atlético de Madrid. Y el derbi andaluz, Sevilla-Betis. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
La vela recreativa es muy sencilla.
¿Vale?
Delante la proa.
La proa.
Detrás la popa. Izquierda mirando a la proa es babor. Izquierda mirando a la popa es tribor. ¿Claro?
Sí, sí, clarinete.
Genial.
Perdona, ¿tribor qué era?
¿Es tribor?
Sí, sí, tribor, pero ¿qué es?
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 79 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha?
¿Qué tienen en común las moras y los arándanos?
¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. No está siendo ni mucho menos una semana fácil para el fútbol español en Europa, porque la Champions se nos está dando bastante mal y la Europa League, la Conference, tampoco está siendo demasiado regular. Ahora voy con eso, pero antes, la noticia ha vuelto a estar hoy en las gradas de un campo de fútbol español, en las gradas del estadio de la Real Sociedad. Porque Avilés, ¿qué ha pasado con los seguidores más ultras del Anderlecht en el campo de la Real?
Bueno, Charly, lamentable la actitud de esos ultras del Anderlecht en Anoeta. El árbitro ha tenido que parar el partido a eso del minuto 35 por culpa del lanzamiento de objetos al campo y a la grada de aficionados de la Real. Los radicales han roto el cristal de protección que les separaba del resto de aficionados y han empezado a tirar todo tipo de cosas. Los jugadores del conjunto belga, entre ellos Leoni, que ha sido uno de los autores del gol, han acudido a pedir calma a los suyos, pero ni aun así lo han conseguido. El encuentro ha estado parado dos minutos hasta que la Ertzaintza ha procedido a acordonar la zona.
Las imágenes son tremendas, se ven como esos ultras rompen ese cristal de seguridad, pero es que tampoco en el césped le está yendo mucho mejor al conjunto vasco, porque faltan 4 para el 90. ¿Y cómo le va al cuadro de Imanol?
Pues estamos en el minuto 86, Charly. La Real sigue perdiendo, se adelantó en el minuto 4, pero el Anderlecht le dio la vuelta, primero con un empate que llegó en una jugada de un error, que de hecho pudo pitar el árbitro falta a el delantero de la Real, no lo hizo, y ya en la segunda parte una volea del Anderlecht ha marcado el segundo de momento, llegando al 87, Real Sociedad 1, Anderlecht 2.
Esto está pasando en la Europa League, pero también tenemos en juego partido de la Conference. Desde las 7 menos cuarto está jugando el Betis su segundo encuentro de esta competición frente al Legia de Varsovia, y las noticias de la escalera tampoco son demasiado buenas para el conjunto de Pellegrini.
No son buenas, porque se cumple el 83 y medio de encuentro y va perdiendo el Betis 1-0 en Polonia con tanto de Capuati en el minuto 23. No puede el Betis en el primer partido de esta fase de grupos de la Conference League. 83 casi 84, Legia 1, Betis 0.
8:33, dejamos esos dos campos abiertos y hablamos ahora de lo que pasó anoche en la Liga de Campeones.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro, todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Tres partidos con tres equipos españoles y ayer tres derrotas en la Champions.
Ahí va, David, chuta, gol. Gol de David. Marca el Lille 1, Real Madrid. Pero...
va el córner, va el Benfica, segundo palo, gol. Gol del Benfica.
Cuidado, qué peligro, qué peligro. Gol del Feyenoord.
Por tanto, hoy toca hacer reflexión, día de balance. Empezamos por el Real Madrid, empezamos quizá por el más señalado, Carlo Ancelotti. Melchor, ¿cómo estaba? ¿Qué reflexión ha hecho el técnico italiano?
Bueno, como esto no para, Charly ya está pensando en amarillo del Villarreal, que va a jugar el sábado en el Bernabéu. Pero respecto a lo sucedido anoche en Francia, el técnico no puso ningún tipo de excusas, hizo autocrítica, reconoció que no habían estado bien y que Lille había merecido el triunfo. Sobre la explicación de lo que había sucedido en el campo, escucha al italiano, porque lo explicó de esta forma tan sencilla.
Ha pasado lo que, por suerte, no nos ha pasado muchas veces en este último tiempo, que el equipo rival ha jugado mejor que tú y que ha merecido ganar. Nosotros hay que aprender, no creo que es muy complicado.
Anoche Ancelotti sí que movió el árbol, hizo los cambios bastante pronto, por eso la gente está apuntando al vestuario. Que Miguel Ángel, ¿cómo se ha levantado hoy tras la derrota de anoche en Francia?
Ayer salieron del terreno de juego cabizbajos y buscando una explicación a lo sucedido, se le nota frustrados, Charlie, aunque en la línea de Ancelotti huyen de ser catastrofistas. Reconocen que han de mejorar su actitud y su compromiso, pero están convencidos de que con trabajo y con la calidad que hay en la plantilla volverán a la senda del buen fútbol. Lunin, que disputa ayer sus primeros minutos, puso voz al vestuario.
Es solo una derrota, íbamos de una racha de 30, casi 40 partidos sin perder. Parece que se ha olvidado todo muy rápido, ¿no? Seguimos siendo el mismo equipo, mismo grupo. Pueden pasar estos partidos, estas cosas, no pasa nada. Yo creo que lo que tenemos que es analizar el partido, recuperar bien y ya preparar el siguiente partido.
Esta derrota, como todas las del Madrid, que por cierto es la primera de la temporada, ha generado un montón de ruido, palos a Ancelotti, palos a los jugadores, pero Melchor, ¿en el club están preocupados por la imagen que dio el equipo anoche en Francia?
Sí, más que preocupados por la derrota en sí, que sí molesta, están disgustados por esa imagen que dio el equipo ante el conjunto de Lille. En el Real Madrid saben que se puede perder, pero hay formas de hacerlo, y la de ayer evidentemente no gustó un ápice en el Real Madrid, pero lejos del dramatismo de esas críticas de las que tú haces mención, están más cerca de lo que decía Carlo. Esta derrota ante el Lille puede venir hasta bien, como ya sucedió el año pasado.
No todo son malas noticias para el conjunto blanco. Anoche reapareció Kylian Mbappé, que hoy ha recibido también la buena noticia de Dani Gil de que la semana que viene no se marcha con la selección francesa.
Sí, Didier Deschamps ha tenido en cuenta que Mbappé no estaba al 100% porque salía de una lesión muscular, así que el seleccionador francés ha decidido darle descanso y no le ha incluido en la lista para los partidos de la Nations League contra Israel y contra Bélgica. Es una decisión consensuada, no solo con Kylian, sino también con el Real Madrid, que sin duda agradece que su estrella pueda evitarse estos partidos con Francia para acabar de recuperarse y para volver en las mejores condiciones después del parón internacional. El único madridista con Francia será Camavinga, en la primera lista tras el adiós de Griezmann a la selección.
Vamos con los segundos atropellados de la jornada. El Atlético de Madrid, que perdía 4-0 en Lisboa frente al Benfica. Simeone estaba nervioso. Andrea, ¿qué explicaciones dio el argentino anoche a la derrota de los suyos?
Pues se lo tomó con resignación, Charlie, mirando hacia adentro y haciendo autocrítica. No hay otra manera de tomarte un 4-0 cuando la imagen de tu equipo ha sido tan pobre. El Cholo, con rostro serio, no quiso buscar excusas en la rueda de prensa postpartido. Se cargó de responsabilidad y lo resumió con tres palabras principalmente: se jugó mal.
Un partido que no fue bueno, no lo gestionamos bien, no busquemos excusas, no jugamos un buen partido, el responsable siempre es el entrenador. Hay días que se juega mal, hoy jugamos mal. Los cambios no nos dieron, como en otras oportunidades, ese recambio al partido que buscábamos. Para mí no hubo falta de tensión, no hubo falta de actitud, no hubo falta de ganas de correr, se jugó mal. Todo lo que nosotros planteamos y todo lo que quisimos generar no fue una buena elección de parte del entrenador.
No pone excusas el argentino, las puso anoche, las pone hoy el vestuario. Javi Gómez.
No, Charlie, pero está tocado. Pese a que solo en la segunda jornada, saben que la imagen dejó mucho que desear. Cero tiros a puerta, superados en el centro del campo, concedieron 10 remates y si hay que salvar a alguien, tan solo Jan Oblak evitó que la hemorragia se hiciera más grande. Precisamente el portero esloveno fue así de autocrítico al acabar el encuentro.
Seguramente partido muy malo. No sé, parece que hoy no hemos estado y la verdad que da pena perder así. 4-0, dejar una imagen así no es nada bueno y no se puede decir mucho más. Hoy no hemos estado y un partido malo, peor partido de esta temporada. Pasan partidos así, puede pasar, pero no podemos permitirnos porque al final dejamos una imagen fea.
La noche, la de ayer, que no fue una más ni para el Madrid ni para el Atleti, porque Miguel Aguilar dejó datos interesantes de lo que fue una noche negra ayer para el fútbol madrileño en Europa.
Sí, fin a la segunda mejor racha sin perder de la historia del Real Madrid. 36 partidos desde enero que no perdía el conjunto blanco, que además pone fin también así a otra racha de 14 partidos sin perder en Champions. Por su parte, el Atlético de Madrid solo ha ganado uno de sus últimos 10 partidos europeos fuera de casa y fue contra el Feyenoord gracias a dos goles en propia meta. Eso sí, un dato que puede servir de justicia y queda para pensar con el tema de los horarios en España: de los 36 equipos de la Champions, tan solo 4 venían de jugar el domingo, y de esos 4, 3 de ellos son españoles: Real Madrid, Atlético de Madrid y Girona, y los 3 perdieron.
Hoy con Tomás y Emilio debatimos qué derrota es más preocupante, la del Atleti o la del Real Madrid.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, paremos, hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Empiezo por ti hoy, Tomás. ¿A ti qué derrota te parece más preocupante, la del Atleti o la del Real Madrid?
El Madrid, sin discusión. Campeón de Liga, campeón de Europa, campeón de Supercopa. Considerado junto al City como los dos mejores equipos del continente, está lejísimos de una forma presentable. Ya no diré de su mejor forma. No, no, sin duda alguna. El Atleti, hombre, pues sí, que te goleen en Lisboa, pues no es un plato de buen gusto. Pero yo creo que es otro nivel. El Madrid, entra octubre, querido, y esto no arranca.
Apuntamos la del Madrid para Tomás y para ti, Emilio, la del conjunto rojiblanco o la de los merengues.
Perdona, Charly, perdona, Charly. Estamos hablando de qué derrota es más seria, más grave, más preocupante. Por favor, estamos hablando del bicampeón de Liga y de Champions. ¿Cómo va a ser grave una derrota en el Madrid? No, es evidente, Charly, que es mucho más grave la derrota del Atlético de Madrid, no solo por la goleada, sino porque no olvidemos que este es un equipo que se ha gastado 200 millones de euros. No, no, es muchísimo más grave la derrota del Atlético de Madrid, Charly, por supuesto, porque el Madrid, al final, campeón de Europa.
Bueno, de momento entonces en la quiniela ponemos una X, así que Antonio Pérez del Castillo desempata a nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope.
Fueron dos derrotas importantes y un 70% de los copenautas elige la del Atlético de Madrid en Lisboa como la más preocupante. El 30% ve peor la del Real Madrid en Francia.
Quizá la que más fríos nos dejó fue lo que pasó por la tarde en el campo del Girona en Montilivi con ese primer partido, Gil, porque el conjunto catalán casi se pegó unos cuantos tiros en el pie para perder su primer partido de la historia en Champions en casa.
Sí, un día histórico el del Girona, que acabó mal con esa derrota por 2-3 frente al Feyenoord en un partido que deja el sexto encuentro consecutivo en el que los de Montilivi entre Liga y Europa la victoria. Con todo, la preocupación es cero, sobre todo alrededor de la figura de Mitchell. Serenidad en la planta noble y firmeza al timón del capitán de la nave, el entrenador rojiblanco, que ni mucho menos se siente tocado después de lo de ayer.
No estoy tocado, ¿no? La segunda parte ha sido espectacular. Ya lo he dicho. Ya sé que el fútbol vives de los resultados, pero a mí no me influyen para nada. Para nada. Y gracias a Dios tengo un club que hasta el día de hoy me ha respetado en eso. Con lo cual, o sea, tengo todo a favor como para no pensar en el resultado. Hoy no merecemos perder. Con lo cual, ese es el camino.
Y aunque queda mucho para que acabe esta primera fase de la Champions, como todos los jueves repasamos, ponemos orden, Fer Justo, a cómo tenemos a los equipos españoles en la Champions y sobre todo lo que nos va a esperar en la tercera jornada.
Pues ahora mismo el Barça 16º, el Real Madrid 17º y el Atlético de Madrid 23º tendrían que jugar playoffs y el Girona caería eliminado puesto número 30. Para la tercera jornada los cuatro españoles juegan en casa, el Real Madrid recibe al Dortmund que va líder, el Barça se enfrenta al Bayern, el Atlético juega contra el Lille y el Girona se mide al Slovan de Bratislava.
No endereza la temporada la Real Avilés, finaliza su partido en San Sebastián y lo hace con derrota.
Sí, otro partido más, derrota para la Real Sociedad que se queda con un punto solo en dos partidos en la Europa League. No pudo ni siquiera la entrada de Oyarzabal y Kubo en la segunda parte, le dieron aire a la Real Sociedad que pierde en casa. El siguiente partido, recibir al Atleti antes del parón, el siguiente en la Europa League, visitar al Maccabi en Tel Aviv.
¿Cuánto le queda al Betis escalera para intentar empatar el partido frente al Legia?
Pues le queda un minutito en Varsovia, en Polonia, y no puede por ahora con ese resultado que ya comentábamos con el Legia 1-0.
8:43, hoy ha aparecido Joan Laporta en Barcelona. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Laporta, al que hoy le han preguntado si anoche vio la derrota del Real Madrid en Francia.
Bueno, nosotros nos fijamos en nosotros mismos. Y me acuerdo del partido que hemos hecho nosotros contra el Young Boys.
Y también ha aprovechado esta mañana Bayori, no sé si que alabando a Flick para pegarle un palito al anterior inquilino del Barça, a Xavi Hernández.
Sí, Laporta está encantado con su entrenador, por su profesionalidad, por su apuesta por los jóvenes y también por cómo está gestionando la plantilla a pesar de las lesiones de futbolistas importantes que está sufriendo. No busca excusas, ha dicho Laporta al hablar de Flick, ahí se puede interpretar que lanza un mensaje cifrado para Xavi. Laporta habla en un acto de la Fundación Johan Cruyff.
Que no busca excusas, los lesionados para él es un inconveniente, pero que lo está superando muy bien. Yo creo que Flick está haciendo un trabajo extraordinario. Él sabía lo que tenía en cuanto a plantilla y la está gestionando muy bien. Y yo lo que veo es que los jugadores están entendiendo la manera de gestionar que tiene Flick en la plantilla.
Usa la palabra excusas, dice que Flick sabía a lo que venía. Dani Senabre, lo que dice Laporta es un dardo a Xavi Hernández.
Por supuesto, es evidente. Cada vez que hay un elogio a Flick es inevitable pensarlo y está en nuestra cabeza, pero es que creo que se nota en la voluntad de algunos protagonistas y Laporta de los que más, en enviar un mensaje subliminal. No está hecho con mala intención, no está hecho para hacer daño, pero sí está hecho para marcar muy claras las diferencias entre lo que era Xavi Hernández y el cambio sideral, brutal, de 0 a 100 que ha dado el equipo con Hansi Flick a las órdenes.
Sigue la mala racha de los equipos españoles en Europa. Solo ganó el Barça porque Escalera se confirma que también hoy ha perdido el Betis en la Conference.
Confirmada la derrota del Betis en Polonia en un mal partido. Muchas rotaciones de Pellegrini de cara al derbi. Mal partido. Con esto los oyentes van a saber quién ha sido el mejor y cómo ha sido el partido. El mejor del Betis ha sido el portero Adrián San Miguel del Castillo. Legia de Varsovia 1, Betis 0.
Todavía se sigue hablando hoy de la sanción de ayer del comité de competición al conjunto rojiblanco tras los mecherazos del otro día. Fouto, recuérdanos qué sanción va a tener que cumplir el conjunto rojiblanco.
Cierre parcial del Estadio Metropolitano para los próximos tres partidos del Atlético Madrid en casa, más una multa de 45.000 euros al club rojiblanco. Se cierra la grada baja del Fondo Sur, sectores del 127 al 133, desde donde cayeron los objetos que obligaron a suspender 20 minutos el partido.
Han pasado algo más de 24 horas, Javi Gómez, ¿cómo lo está reflexionando, cómo lo está recogiendo el Atlético de Madrid?
En el vestuario, Charlie, se mantienen al margen. El Cholo comentó brevemente que hay que aceptar la sanción y que esta ayude a los del Metropolitano a crecer como club, y en la zona noble se intentó alegar la provocación de Courtois como justificación, pero el comité ha dejado claro que incluso si esto hubiera sido así no afecta y para nada se ha tenido en cuenta.
A ver, Juan Gato, ¿a ti te parece justa esa sanción de competición al conjunto rojiblanco, a ese fondo?
Bueno, la sanción que ha impuesto el comité de competición tendrá que acatarla el club rojiblanco, salvo que el recurso interpuesto ante apelación dice lo contrario. Desde luego la ministra Alegría estará muy contenta porque ha conseguido una sanción contundente en una justicia que deja mucho que desear, la justicia que imparte el comité de competición, porque hemos visto que el impacto de un vaso al juez de la contienda en un partido del Español se salda con 3.000 euros de multa y un apercibimiento de cierre. Me parece que no está siendo nada ecuánime el comité de competición. El castigo que merece el Atlético de Madrid debe ser ejemplar, pero es que no es igual, porque ha habido otros casos como la invasión de hinchas del Español en la celebración de Barcelona, que se saldó con una sanción muy sui generis. Pues esta es la justicia para todos, que más gente se lo vea.
Pero ojo, porque esto es solo el primer capítulo de lo que pasó en ese derbi, Fouto, porque hay más procesos abiertos en torno a lo que ocurrió en ese partido.
Falta por saber las posibles sanciones por los cánticos ofensivos denunciados por la Liga, entre ellos el Courtois Muérete y el anexo enviado por el Madrid, donde denuncia un presunto acto racista contra Vinicius y la celebración de los jugadores colchoneros contra la grada ultra. Además, las propuestas de sanción de antiviolencia a los energúmenos ya localizados e identificados que lanzaron los mecheros al campo y que se espera para la reunión de la semana que viene.
Seguimos con noticias de despachos, pero antes, Gemma Santos, 8:48, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Sí, sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque como el fútbol allí no paran, aquí tenemos la Liga, la Champions, la Europa League y los profesionales de la obra y la reforma tampoco paran. Por eso necesitan agilidad en todos sus proyectos y en sus compras, y por eso en Leroy Merlin se lo ponen todo mucho más fácil. Porque además de comprar en la tienda, te recordamos que también puedes comprar online en leroymerlin.es, también en la app, también por teléfono en el 910 49 99 99 o incluso te recuerdo que puedes comprar por WhatsApp, te doy el número, apúntatelo, 682 07 8800. Son todo facilidades, ¿has visto cómo te ayudan en Leroy Merlin? Leroy Merlin, ahora más pro.
Y es que ojo, porque desde algunos despachos se está amenazando al fútbol español por no tener un proceso electoral claro a la hora de elegir presidente, y es lo que pasó ayer con la UEFA y con la FIFA, ganga.
Muy tajante. Antes, FIFA y UEFA con la Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes quieren que haya presidente de la Federación antes de que acabe el año. Si no es así, pueden intervenir y suspender la Federación y peligraría el Mundial de 2030, que se va a adjudicar
el 11 de diciembre. Lo normal es que la federación convoque elecciones en 15 o 20 días y que se celebren lo antes posible.
Bueno, ¿la Federación Fouto cómo reciben este tipo de amenazas por parte de UEFA y FIFA?
Bueno, las Rozas solo esperan que el CSD de Uribes, con el TAS de por medio, deje de torpedear cada vez que se convocan elecciones por parte de la federación. Creen que habrá buena voluntad a partir de ahora por parte del Consejo, que no habrá más trabas ni cambios de criterio y que en diciembre la federación tendrá nuevo presidente y que no haga falta la intervención de FIFA y UEFA.
Volvemos al fútbol europeo. Ya hemos contado la derrota de la Real en casa frente al Anderlecht, la derrota del Betis frente al Eje de Varsovia, y esperemos, Peña, que a partir de las 9 contemos una victoria del conjunto vasco frente al AZ Alkmaar.
Vamos a ver si se puede dar esa buena noticia para nuestro fútbol. De momento la tarde comienza bien porque no hay noticias de ningún tipo de incidente ni altercado. Ha habido un fuerte despliegue policial para evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre los ultras de uno y otro equipo. Los cerca de 70 hinchas radicales del AZ Alkmaar han sido escoltados hasta el campo a las 7:30. El resto de esos 300 aficionados neerlandeses ya está también en San Mamés, como digo, sin ningún tipo de incidencia. En el terreno estrictamente deportivo, Ernesto Valverde introduce 6 cambios para alinear a su 11 de gala, formado por Agirzabala en portería, Gorosabel, Villa en paredes, Yuri en defensa, centro del campo para Galarreta, Joreguizar y Sancet, arriba los hermanos Williams en las bandas y Guruceta como ariete. A punto de saltar al terreno de juego los dos equipos, el Athletic y el AZ Alkmaar.
Está siendo una jornada europea interesante. Mansilla, ¿qué me destacas de lo que ha pasado, de lo que puede pasar?
En Europa League han terminado los partidos del primer turno. Destacamos la victoria del Tottenham 1-2 al Ferenc, la goleada del Lazio 4-1 al Niza en el diluvio romano y el 3-0 del Olympiacos de Mendilibar al Braga, y a las 9 pendientes del Oporto Manchester United, que es el gran partido de la noche, y de la Conference League, porque a las 9 también juega el Chelsea, recibe al Gante, y la Fiorentina, finalista del año pasado, al Sens Gales.
Miramos ya lo del fin de semana, que tenemos unos cuantos buenos partidos por delante.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro, todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
El Madrid recibirá el sábado a las 9 de la noche en el Bernabéu al Villarreal para intentar mantener por lo menos la racha en Liga. Y para ese partido, Miguelito, ¿Ancelotti va a poder contar con Eder Militao?
Sí, sí, va a estar. Es solo un golpe en el muslo izquierdo y no ha trabajado con normalidad, pero va a estar a disposición del técnico italiano, al igual que Rodrigo, que ayer no participó en el partido por unas molestias en la espalda. Hoy ha trabajado al margen. Seguirán de baja Courtois, Brahim, Ceballos, que ya ha empezado a trabajar parte del entrenamiento con el grupo. Se le espera para después del parón y también será baja David Alaba.
¿Peligra la presencia de Ayoce en ese partido en el Bernabéu, Juan, igual?
Sí, Charlie, la duda en el Villarreal es Ayoce, que ya no jugó el último partido ante Las Palmas y que sigue sin entrenar a 2 días para el partido. Sufrió un problema muscular del que todavía no está recuperado, es el pichichi del equipo con 6 goles y la verdad que sería una baja muy importante para jugar el sábado en el Santiago Bernabéu.
El Barça juega el domingo y jornada de descanso, pero hoy por allí Elena Condis ha aparecido el nuevo portero polaco.
Sí, Chesney no estará listo aún para este domingo, pero ya ha empezado su pretemporada particular. Hoy el equipo tenía libre, por ejemplo, Flick ha ido a ver el entrenamiento del filial, mientras que Chesney se ha entrenado, ha empezado a seguir su plan específico para estar disponible tras el parón. Se marca el partido contra el Sevilla el 20 de octubre para empezar a jugar antes de recibir al Bayern esa misma semana, que acaba con el clásico en el Bernabéu. Chesney habla del papel de su amigo Lewandowski en su fichaje.
Robert me llamó y hablamos, pero no creo que haya tenido mucha influencia en mi decisión. Creo que sería parecida.
Vamos con el parte de guerra que nos dejó la Champions. Por ejemplo, Javi, ¿sabemos para cuánto va a tener Marcos Llorente en el Atleti?
Para 2 o 3 semanas, Charlie. Tiene una lesión muscular en el muslo derecho. Anoche se tuvo que marchar sustituido en la primera parte, pero la buena noticia es que Barrios ya está con el grupo. Azpilicueta y Lenormand siguen al margen.
Ayer otra lesión Gil en el Girona.
La de Sigankov tiene rotura en los isquios. Las pruebas van a determinar de cuánto alcance y el tiempo de baja, pero según informa Alberto Díez, la baja va a ser importante y va a ir más allá del partido ante el Athletic de este fin de semana. Un contratiempo al que se suman las lesiones de Oriol Romeo y Dani Blin, la columna vertebral del equipo.
Y el domingo también tenemos un super partido, ese derbi sevillano. Ya hemos contado que el Betis no llega muy bien porque acaba de perder su partido frente en la Europa League. ¿Y cómo va a llegar a ese encuentro el Sevilla, Oliva?
La principal novedad en el entrenamiento del Sevilla, 3 días
noticias para el derbi es la presencia de Isaac Romero, del delantero de Lebrija, que hoy se ha entrenado ya una parte con el grupo. Mañana va a intensificar y en principio parece que llegará a tiempo para ser titular en un partido que nadie se quiere perder. Un partido muy especial, como ha reconocido este mediodía en Deportes Cope Sevilla el central brasileño Marcão.
Claro, un partido diferente, un partido que la ciudad cambia totalmente. Y para nosotros tiene algo especial.
La jornada arranca mañana, lo hace a las 9 con el partido entre el Leganés y el Valencia. Menudo duelo por la zona baja de la tabla. Noticias Íñigo Jodra en el conjunto pepinero.
A esta hora continúan ejercitándose los pepineros en el último entrenamiento previo al encuentro ante el Valencia. En la rueda de prensa ha hablado el míster Borja Jiménez, consciente de que se enfrentará a un rival directo y que el equipo tendrá que dejarse la vida para conseguir la segunda victoria del curso, por lo que no hará experimentos. No ha despejado las incógnitas de las bajas, así que Cissé, Muniz y el camerunés Neyou serán dudas hasta el último momento.
Partido también fundamental, Iván Herraiz, para el conjunto de Rubén Baraja.
Sí, Charlie, son tres partidos clave los que tiene por delante. Suma 5 puntos de 24 y el cuerpo técnico sabe que tiene que cambiar cosas. Todavía no vuelve Gallá, aunque ya está entrenando. Y en esa línea Baraja ha trabajado toda la semana salir a Butarque con un 5-4-1 para cerrar la sangría de goles fuera de casa. El técnico, tras señalar a los jugadores en Anoeta, ha puesto hoy el pecho y asume la responsabilidad.
Lógicamente entiendo también que se ponga en duda mi capacidad, porque al final cuando no tienes estos resultados te puedes llamar Rubén Baraja o te puedes llamar como te llames. Lógicamente tienes que estar cuestionado, pero le tengo mucha fe, mucha confianza en mí mismo, me siento respaldado y tranquilo 100%. Y no pensar así, pues seguramente no estaré aquí.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Baloncesto, arranca la Euroliga. A las 7 jugó el Barça frente al Zalgiris. ¿Cómo le ha ido Juan Arias al conjunto culé?
Mal. Justo hace unos segundos acaba de perder en la pista de Zalgiris por 7 puntos. Zalgiris 74, Barça 67.
A las 8 y media comenzó el Baskonia Partizan. ¿Cómo va eso, Arrillaga?
En el segundo cuarto aquí en el Fernando Hues Arena acaba de arrancar el mismo. 1 abajo para Baskonia, 16 Baskonia, 17 Partizan.
Y un poquito más tarde, a menos cuarto, está jugando el Real Madrid en Alemania frente al Bayern, Pilar.
Y lo estás viendo sin Mario Gessoña, que se ha quedado en la capital por paternidad. No ha viajado en el día de hoy para Múnich. 4:40 resta del primer cuarto. A remolque en el marcador el Real Madrid. Bayern 16, Real Madrid 9.
En tenis está siendo una semana fantástica para el tenis español. Ayer contábamos la victoria de Alcaraz y hay que contar a Ángel García que Badosa se mete en semifinales.
Después de ganar a la china Zhang en Pekín, le ganó el primer set muy fácil 6-1, el segundo sufriendo pero lo acabó cerrando 7-6 y se mete en semifinales donde va a jugar con la estadounidense Coco Gauff, campeona de Grand Slam, número 6 del mundo. Han jugado en 5 ocasiones, en 3 ganó Badosa, será el próximo sábado.
En balonmano malvar, el Barça se juega el bronce en el Mundial de Clubes.
Pues el Barcelona ha perdido el partido tercer y cuarto puesto ante el conjunto egipcio del Al Ahly por 32-29, una defensa muy floja en todo el partido, ha ido a remolque, termina el Mundial de Clubes en cuarta posición, campeón el Veszprém húngaro.
En motos, Borja, este fin de semana tenemos el Gran Premio de Japón.
El Mundial que entra en su última parte, los últimos 5 grandes premios, todavía con los títulos por decidir, aunque ya podríamos tener campeón de Moto3 este domingo, podría ser David Alonso, el piloto colombiano nacido en Madrid, de padre español y de madre colombiana. Habrá que esperar todavía más para MotoGP, en el que Jorge Martín continúa como líder, 21 puntos de ventaja sobre Bañaya, así que si Martín consigue salir de aquí todavía con más ventaja de la que tiene, se acercará mucho a ese sueño de ser campeón del mundo de MotoGP.
Y cerramos jurado con fútbol sala porque ya tenemos final del Mundial.
Sí señor, se ha clasificado Argentina, será la rival de Brasil en una final inédita. Nos va a quedar el domingo a las 5 uno de los mejores partidos, si no el mejor partido de fútbol sala que podemos ver en el mundo.
Así llegamos a las 9, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.